Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Primera de Pedro. Estamos estudiando Primera de Pedro. Vamos a leer comenzando en el versículo 14. Y puestos de pie, les ruego, escuchemos la palabra de Dios comenzando en el versículo 14, Primera de Pedro 3, 14, en adelante. Primera de Pedro 3, 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pues aquí en la lectura de la Escritura, vamos a orar para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, que podemos acercarnos a ti por los méritos de Cristo. Gracias que recibes nuestra adoración. Te pedimos, Señor, esa tarde que nos ilumines, como dice el salmista, que en tu luz veamos tu luz, para que entendamos tu palabra. Te rogamos, Señor, que mandes tu Santo Espíritu, que esté en nosotros, repose sobre nosotros, nos enseñe, nos consuele, nos ilumine, nos guíe, nos ayude aún en la debilidad de nuestras oraciones. Te pedimos, Señor, que al estudiar tu palabra y hablar de Cristo, que se cumpla la profecía, que escucharán de Él y le obedeceremos. Te pedimos por los méritos de Cristo, Señor, que ayudes a las demás iglesias, en nuestra ciudad, en nuestro país, a nuestra patria, como dice el himno, que tengas compasión de nuestro país y ayudes a estos hermanos que buscan extender el reino de Dios, que buscan predicar tu palabra, el evangelio puro. Pedimos especialmente a nuestros hermanos en el sur, en la Ciudad de México, nuestro hermano Boyo, ayúdalo, su familia, sus ministerios. Rogamos por nuestro hermano Reyes, nuestro hermano Peña. Rogamos, Señor, por nuestro hermano Jair, Wenceslao y José. Ayúdalo, Señor, en sus familias también. Anímalos en esta próxima semana. Da fruto a sus labores. Sabemos, Señor, que nada de lo que hacemos bajo tu ministerio, bajo tu mano, en tu poder, es en vano. Ahora, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Bien. Sentémonos, hermanos. El tema para esta tarde es, ¿sufres? Dios también quiso que su hijo sufriera. ¿Sufres? Dios también quiso que su hijo sufriera. El versículo que expondremos es 1 Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Como vimos en esta mañana, en el versículo 17, el apóstol nos enseña que es mejor que suframos haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Enfatizamos lo que es la voluntad de Dios en nuestros sufrimientos. Y en el versículo 18, el versículo que nos toca esta tarde, el apóstol ilustra esta verdad con los sufrimientos de Cristo. Entonces, estudiaremos el versículo 18 tomando en cuenta las enseñanzas del versículo 17. Es lo que vamos a hacer esta tarde. Estudiar el versículo 18 bajo el versículo 17. Entonces, por ejemplo, la primera enseñanza del versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Y el versículo 18 nos enseña que esta verdad se cumplió en la vida del Señor, puesto que Él padeció una sola vez por los pecados para llevarnos a Dios. Nadie, absolutamente nadie, padeció tanto como nuestro Señor Jesucristo, haciendo tanto bien. Pues nos dice el texto, Él padeció una sola vez por los pecados. Y ese es el corazón del Evangelio, el mensaje de Dios para ti esta tarde. Cristo sufrió una sola vez por los pecados. No sus pecados, por supuesto, Él es justo, 100% justo. Pero Él sufrió por nuestros pecados, es decir, nuestras desobediencias a las reglas de Dios. Aquí se puede incluir nuestra falta de amor a Dios, nuestra falta de amor al prójimo, nuestra falta de fe, nuestras dudas de Él, nuestra pereza al venir a la casa de Dios, nuestra falta de pasión al cantarle. Que no amamos a la esposa, que no amamos al esposo como debemos, que no amamos a los hijos como debemos, que no amamos a los padres como debemos. Y todos esos pecados, como dice en uno de los profetas del Antiguo Testamento, en los primeros 5 de los libros de la Biblia, dice, y todos aquellos pecados con los cuales suele pecar el hombre. Ahora, el versículo dice que Cristo sufrió una sola vez. Pero niños, aquí no se imaginen que se trata de un solo latigazo, un solo sufrimiento. No, por supuesto que no. Fue una sola vez en su vida de sufrimiento, desde que nació en Belén hasta que murió en Jerusalén. Como dice aquí nuestro texto, a la verdad fue muerto en la carne. Esa fue la culminación de sus sufrimientos, de una sola vez. Y fue una sola vez, pero ¿qué ves? ¡Qué sufrimientos! ¿Verdad? Nadie en el universo ha sufrido como Él. Nadie ha cargado una cruz tan pesada. Esa cruz llevaba todos nuestros pecados. Nadie ha sufrido tanto castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nadie ha sufrido tanto que llegar a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es esa profunda, esa frase tan profunda de la cruz que viene del Salmo 22. No hay ningún teólogo que pueda explicar ese sufrimiento de Cristo. Eloí, Eloí, lama sabactani. La tierra tembló, el sol se apagó al escuchar esa voz. Fue de lo más terrible. Ahora, el autor de Hebreos nos enseña por qué fue una sola vez. Vean Hebreos capítulo 7 y versículo 22. Es algo que enfatiza el libro de Hebreos. Una sola vez. Él padeció una sola vez por los pecados para llevarnos a Dios. ¿Por qué una sola vez? Hebreos 7:22. En los versículos anteriores nos habla de su resurrección, que Él tiene una vida indestructible, dice el versículo 16. Y nos dice el versículo 22, Hebreos 7. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, ya resucitado, por supuesto, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, fue una sola vez, porque fueron los valiosos sufrimientos, el valioso y precioso sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios. Y también fue una sola vez, porque Cristo, como dice en Pedro en nuestro texto, vivificado en espíritu, es decir, resucitado, ya se confirma entonces que su sacrificio fue aceptado, fue suficiente. Y aquel permanece para siempre, Él intercede por nosotros con esa intercesión eficaz, eterna. Por eso es una sola vez. Ahora, nuestro texto dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Y esta verdad se cumplió entonces en la vida de nuestro Señor. Porque nadie padeció tanto haciendo tanto bien, pues Él padeció una sola vez por los pecados. Pero eso no fue todo. Eso no fue todo el bien que Él hizo. El máximo bien que el Señor hizo no fue resolver el problema de nuestros pecados. Escuchen bien, lo repito. El máximo bien que el Señor hizo no fue resolver el problema de nuestros pecados. El máximo bien que el Señor hizo fue, como el versículo nos dice, llevarnos a Dios. Ese es el máximo bien. Perdón, 1 Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Vivir sin pecado, pero sin poder ver a Dios, sería una clase de infierno. Si fuéramos perdonados, sin ningún pecado, si pudiéramos vivir eternamente sin ningún pecado, pero sin ver a Dios, sería una clase de infierno. De hecho, ese es el infierno, la separación de Dios. El sumo bien, el bien más anhelado por nuestra alma también, es que seamos llevados a Dios para conocer al 100% la realidad de Dios, para verle cara a cara, para adorarle a Él. Y eso es lo que logró Cristo. Eso es lo que necesita tu alma. Que Dios, que Él se manifieste, que lo veas, que estés con Dios. Es lo que anhela nuestra alma. Esa es la gran salvación de Cristo. Y el punto aquí, por supuesto, es que Cristo padeció para llevarnos a Dios. Y esto incluye mucho. Para llevarnos a Dios, tenemos que estar vivos para Dios. Tenemos que tener el Espíritu Santo, tenemos que estar arrepentidos, tenemos que tener fe, tenemos que estar perdonados, tenemos que cumplir con las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, los sufrimientos de Cristo consiguieron todo eso. No es tan solamente que se nos perdonó y ya, esto incluye mucho. Incluye la fe para perdonarnos, el arrepentimiento para perdonarnos y todas esas cosas y virtudes para que podamos llegar a Dios. Eso lo obtuvo Cristo por nosotros. En otras palabras, es por los méritos de la cruz de Cristo que tenemos todo lo que necesitamos para llegar a Dios. Entonces, es digno de anotarse aquí que los sufrimientos de Cristo tienen los méritos, son poderosos y son eficaces para llevarnos a Dios. Cristo, lo voy a usar en estos términos, Cristo pagó el pasaje para que llegáramos a Dios, pero también nos dio el querer como el hacer, de tal manera que lleguemos a Dios. No es que Cristo nos ayuda a llegar a Dios, es mucho más que eso. Es que Cristo compra el boleto y nos lleva a Dios. Entonces, en términos de aeropuerto y de avión y cosas así, no es que Cristo compra el boleto y nos deja en el aeropuerto, donde existe la posibilidad de que nos perdamos en el aeropuerto y que perdamos el avión. No. Imposible. Su sacrificio, su persona, el fin del viaje hacen de eso imposible. Cristo nos acompaña desde el primer segundo hasta el último segundo porque Él es nuestro Salvador y porque el fin es que lleguemos a Dios, que conozcamos al Padre para que le admiremos y le adoremos por la eternidad. No nos podemos perder. Por eso Cristo nos lleva a Dios. Entonces, esta es una promesa garantizada. Cristo no nos ayuda a llegar a Dios. Él nos lleva a Dios. Él es un poderoso Salvador. No se perderá ninguno que Él redimió para llevarlo a Dios. Lo repito, no se perderá ninguno, ninguna que Él redimió para llevarlo a Dios. Es lo que nos dice nuestro texto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, resumiendo la enseñanza del versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Esta verdad se cumplió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él padeció una sola vez por los pecados para llevarnos a Dios. La segunda enseñanza del versículo 17, si la voluntad de Dios así lo quiere, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Esta verdad también se cumplió en la vida de nuestro Señor. Si Cristo padeció una sola vez por los pecados, fue por la voluntad de Dios. Fue porque así Dios lo quiso. Vimos algo de esta mañana, pero esto es fácil de comprobar. Y vamos a ver otros pasajes que no vimos esta mañana. Nada más tres. Hay otros, pero nada más vamos a fijarnos en tres. El primer pasaje es muy, pero muy conocido. Es el pasaje de la crucifixión en Isaías 53. Y en ese pasaje leemos estas increíbles palabras. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Otro pasaje, ahora en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, leemos que entrando al mundo, el Señor dijo esto. La primera Navidad, por así decirlo. El Señor dijo esto. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y luego un pasaje de Gálatas, que con mucha razón el apóstol Pablo termina con una doxología, una alabanza. En Gálatas 1 leemos, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay un himno, no me gusta mucho porque no me gustan mucho los himnos lentos. Es un himno antiguo, algunos de ustedes se van a acordar por la frase que repite, más fue de Dios la santa voluntad. Una estrofa dice así, a solas al Calvario Cristo el Redentor subió, sin murmurar mis negras penas en la cruz sufrió. Dios mío, ¿por qué me has dejado? Con dolor clamó. Mas fue de Dios la santa voluntad. Muy cierto es eso, muy cierto. Y esta verdad creo yo es conocida, no la tengo que comprobar más. Pero qué profunda, qué increíble. Dios en su voluntad quiso quebrantar a su Hijo por nosotros, por nuestros pecados. Traten de imaginarse por unos momentos el sentimiento, la emoción de Abraham. Al tomar el cuchillo para matar a su hijo Isaac, lo tenía que sacrificar, ¿se acuerdan? Cuando Isaac lo iba acompañando y le preguntó, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Se acuerdan? Para mí, algo para pensarse es que Isaac se subió al altar y dejó ser atado. Eso es para pensarse. Pero más, ¿cómo es que Isaac, ya anciano, con un cuchillo, sabiendo que Isaac era su único, su primogénito, cómo es posible que él tuviera la voluntad de tomar el cuchillo y estaba por matar a su hijo? Ahora, multipliquen 1 millón de millones de veces el sentimiento, la emoción, la pasión, la voluntad de Abraham al pensar que Dios Padre en el Gólgota, en ese altar, no tan solamente tomó el cuchillo, pero él voluntariamente, Dios Padre, sacrificó a su Hijo por nosotros. No se detuvo. El Génesis 22, por supuesto, es la historia del Gólgota. Representaba proféticamente lo que pasaría en el altar del Gólgota. ¿Se acuerdan lo que le contestó Abraham a su hijo? No, aquí está la leña. Aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y se acuerdan que contestó Abraham, Dios se proveerá el cordero para el sacrificio. Fue hasta que Juan el Bautista ve a nuestro Señor Jesucristo que se encontró ese cordero. Que Juan el Bautista dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan? Ese es el evangelio, hermanos. Y mi punto aquí es, Dios quiso hacer eso. Fue su voluntad por nosotros. ¡Oh, qué gran misericordia! ¡Oh, de amor sublime don! Como dice un himno también. Entonces, resumiendo, la segunda enseñanza, el versículo 17, si la voluntad de Dios así lo quiere, también se cumplió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino a este mundo para padecer en la cruz porque la voluntad de Dios así lo quiso. La última frase del versículo 17, que haciendo el mal. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Según el versículo 18, esta verdad también se cumplió en la vida del Señor, porque Él nunca hizo el mal, Él fue justo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Para nosotros tal vez esto de una persona justa o algo justo tal vez no tenga la connotación bíblica. Estamos en la cocina y tu mamá le dice a tu hermana ahora, iba a decir Gloria y Diana, pero vale más que no use nombres aquí. Son dos hermanas. Y ahora tú vas a lavar los trastes, tu hermana no los va a lavar. Y tú piensas y le dices a tu madre, no es justo, yo los lavé ayer, no es justo. Esa es la connotación que tenemos nosotros de algo justo, ¿verdad? Nosotros cumplimos, nosotros no es tan, hay algo mal aquí, no es justo esto, no es justo que me hagan esto. No es justo que me cobren los impuestos. ¿Sí? La palabra bíblica es mucho más que eso. Cuando dice que Cristo es justo, es que en su ser, en su naturaleza, Él es justo. Él es la justicia de Dios. Así como Dios es amor, Cristo es justicia. Y es por eso que Él nunca hizo mal. Él cumplió a la perfección todos los mandamientos de Dios. Él no hace absolutamente nada de mal. Él es lo contrario a injusto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Los injustos somos nosotros, ¿verdad? Nosotros no tenemos la justicia que Dios requiere. Nosotros hemos pecado, hemos transgredido la ley de Dios. Pero además, en nuestro ser, en nuestra naturaleza, somos injustos. Es por eso que no podemos hacerlo justo, porque somos injustos por naturaleza. Como dice en cierto lugar, por cuanto los designios de la naturaleza pecaminosa son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso somos pecadores, porque somos injustos. No somos pecadores porque pecamos. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Y lo mismo aquí. Somos injustos. Entonces nuestras obras son injustas. ¿Me explico? Un niño me está diciendo, una niña me está diciendo que sí. Entonces creo que me di a explicar. Muy bien. Eso es lo que somos nosotros, por supuesto. Y es el gran problema de los hombres. No pueden ser justos. No quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Y por cierto, ese es el problema de las religiones del mundo. Porque tratan de hacer lo imposible. Las religiones del mundo dicen, haz lo bueno, sé justo para que Dios te acepte. Pero eso es imposible. Imposible. Pero Dios nos ha dado la verdadera religión. Dios dio a Cristo el justo para que muriera en lugar de los injustos, para que nosotros fuéramos justos. O como dice en Romanos, para que nosotros tuviéramos la justicia de Dios. Esas son las buenas noticias, por cierto, del libro de Romanos y es el evangelio de toda la Biblia. Que podemos tener la justicia perfecta, que podemos ser justos como Dios requiere, que podemos ser declarados totalmente justos. ¡Ya! Escuchen, hermanos y amigos. Ahora, esta es la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación de la ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por nuestra naturaleza injusta, Dios enviando a su Hijo en semejanza de naturaleza de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la naturaleza humana para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo, como dice nuestro versículo al final, fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O como lo explica el apóstol Pablo en otras palabras al final de Romanos 4 y comenzando en Romanos 5, Romanos capítulo 4 al final, hablando de Abraham y su fe, nos dice Romanos 4 y el versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice nuestro versículo, de eso se trata. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Muy bien, ¿qué podemos, qué debemos hacer con esta información, con esta enseñanza? Muy bien, número uno. Amigo, amiga, ¿sufres? No sé, ¿qué sufres? ¿Qué sufre usted? ¿Una enfermedad? ¿Un problema familiar muy grave? ¿Traumas que trae desde la infancia? ¿Problemas en el trabajo? No sé. Usted sabe y Dios sabe. Amigo, amiga, ¿sufre? Déjeme decirle con toda compasión, lo digo. Lo primero, lo más urgente, es que crea estas buenas noticias. Que crea el Evangelio. Por Cristo, usted puede ir a Dios. Por eso vino Cristo a este mundo y por eso murió en la cruz. Y la Biblia nos enseña que la única manera de llegar a Dios es por Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo primero. Lo primero. Y a lo mejor por eso usted sufre. A lo mejor por eso está sufriendo. Porque no ha pasado por lo primero. Y Dios quiere que usted se acerque a Él a través de Cristo. El sufrimiento, la prueba y la angustia que está pasando, a lo mejor como cristiano, que a lo mejor usted no es, pero es que Dios te está llamando, te está diciendo, acércate a mí a través de Cristo. Eso es lo primero. Yo te ayudo con esto. Yo te ayudo y te doy la gracia. Y mi gracia te va a bastar. Yo te voy a hacer fuerte en Cristo. Pero es lo primero. Muy bien, entonces, amigo, amiga, cree este mensaje de Dios para ti. En su buena voluntad, tú estás escuchando este mensaje hoy. Tal vez por internet, tal vez aquí en la iglesia, tal vez alguien te invitó. Pero esto es lo primero, cree en Cristo, Él te lleva a Dios. Número dos, cristiano, cristiana, ¿sufres? Recuerda que Cristo, tu Salvador, sufrió mucho más por la voluntad de Dios. Cristo padeció una sola vez, pero ¿cómo padeció? ¿Cómo sufrió? Nadie ha padecido tanto. Tú tienes problemas familiares. Sus hermanos, su familia pensaban que Cristo estaba loco. Es lo que dice uno de los evangelios. Está fuera de sí. Sus hermanos no creían en él. Él ha de haber sufrido mucho de su propia familia. Los judíos lo rechazaron, no lo recibieron, lo crucificaron. Sufrió mucho de sus discípulos. Un discípulo lo traicionó, lo vendió por 30 piezas de plata. Uno de sus discípulos. Otro discípulo lo negó 3 veces. No conozco a ese. A lo último lo abandonaron. Sufrió como sufrió en Getsemaní. Nadie ha sufrido tal depresión como él ahí. Estoy tan triste hasta la muerte, nos dice. Para mí es increíble, pero lo dice la Escritura. Le estaba tan mal, tan triste, que Dios tuvo que mandar un ángel para que lo consolara. Explíqueme eso usted, porque yo no lo puedo comprender. Pero la explicación está en la profundidad de su tristeza y angustia antes de ir al Calvario. El caso es, ¿cómo cristiano sufres? Recuerda que Cristo, tu Salvador, sufrió mucho más por la voluntad de Dios. Hay un himno muy antiguo también, no me gusta mucho, pero tiene sus verdades. Dice en una de sus estrofas, por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Cristo, por supuesto, está hablando en ese himno. Por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? En comparación, podemos decir, cualquier cosa que nosotros suframos no es nada por lo que Cristo, nuestro Salvador, ha sufrido. Muy bien, número 3. ¿Sufres? Recuerda que Cristo empatiza. Él sabe qué es sufrir en cuerpo y alma. Él sabe, Él se compadece entonces. Hebreos 4, 14 a 15 nos habla de esto. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse. Él sufrió hambre, sed, soledad, tristeza, angustia, depresión. Él lo sufrió. Empatiza en carne. Él sabe lo que significa cuando tú tienes dolores y angustias en el alma también. Mucho más, por supuesto. Número 4. ¿Sufres? Recuerda que Cristo es tu ejemplo a seguir en los sufrimientos. Recuerda que Cristo es tu ejemplo a seguir en tus sufrimientos. Precisamente aquí en 1 Pedro, leemos el capítulo 2 y el versículo 20. 1 Pedro, capítulo 2 y el versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo es nuestro ejemplo. ¿Sufres, cristiano? Sigue el ejemplo de Cristo. No te quejes. Encomienda la causa al que juzga justamente. O como dice 1 Pedro 4, 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muy bien. Número 5. ¿Sufres, cristiano? Recuerda que si lo hacemos juntamente con Él, seremos glorificados. Si sufres juntamente con Cristo, entonces serás recompensado en gloria. Oh, vean con sus propios ojos aquí Romanos 8 y versículo 17. Romanos capítulo 8 y versículo 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si padecemos juntamente con Cristo, la pregunta práctica aquí es, ¿cómo padezco juntamente con Cristo? Vamos a ver más de esto, Dios mediante, en nuestros estudios de 1 Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos el mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Vamos a estudiar más de esto. Pero entre tanto, y esta es una gran promesa y una gran enseñanza, si eres cristiano, si eres cristiana, por tu fe en Cristo, por tu unión con Él, todo lo que sufres, lo sufres juntamente con Cristo. Lo repito, si eres cristiana, si eres un cristiano, por tu fe en Cristo, estás unido a Cristo, Romanos 6. Entonces, todo lo que sufres, lo sufres juntamente con Él. Este es una gloriosa promesa, esto es algo tremendo. Tiene que ver, por supuesto, con Romanos 6, en la explicación de lo que Cristo sufrió, nosotros lo sufrimos y por eso somos salvos. Cuando Cristo murió en la cruz, fuimos plantados en su muerte, ¿se acuerdan? Romanos 6, nosotros estábamos ahí en Cristo. Pero también la inversa, lo contrario, es verdad. Cuando nosotros sufrimos, es algo en Cristo, lo sufre Cristo. Es por eso que cuando Saulo de Tarso iba a Damasco, se le apareció a nuestro Señor Jesucristo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a la iglesia. Los sufrimientos de la iglesia son los sufrimientos de Cristo. Como dice un profeta en el Antiguo Testamento, yo fui afligido en sus aflicciones. Entonces, hermanas y hermanos, cuando sufres, piensa, este es un sufrimiento juntamente con Cristo. Estoy sufriendo a causa de mi hijo. Estoy sufriendo a causa de mi esposo. Estoy sufriendo a causa de mi trabajo. Estoy sufriendo esa tentación crónica horrible. Estoy sufriendo esta enfermedad. Y piensa, esto lo estoy sufriendo juntamente con Cristo. Y al final, esta aflicción no será comparada en ninguna manera con la gloria que en mí será manifestada. O como dice en Corintios, el peso de gloria que nosotros tenemos por Él. Espero, Dios mediante, estudiar más de esto después, pero es una verdad que si la entendemos y la aplicamos, nos va a ayudar mucho a calmarnos en los sufrimientos, a motivarnos, saber, es en Cristo que estoy pasando esto. Muy bien, número 6. Hermana, hermano, tenlo por seguro que al final serás llevado a Dios. Hay muchos hermanos y hay muchas hermanas que sufren falta de seguridad de salvación. No están seguros que al final serán llevados a Dios. Este es un versículo el cual debes de, iba a decir que te lo tatuaras, pero se me hace que no debo decir de eso desde el púlpito. Ponle un papelito en una tarjeta en tu camiseta y léelo y reléelo y medítalo y memorízalo. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y Él cumple esa verdad, porque es Cristo, porque el fin es de llevarnos a Dios para que conozcamos al Padre. Y esa es la vida eterna, que le conozcamos a Él, le admiremos y le adoremos por toda la eternidad. Él cumple eso, como dice Isaías 53, Él verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho, de verdad nos lleva a Dios. Estaba pensando en este versículo. Es un excelente texto para repasar a la hora de la muerte. A la hora de tu muerte, repasa ese texto. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarme a Dios. Y agrega ahí, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por yo, Paco, injusto, para llevarme a Dios. Y agrega ahí, el diablo te va a atacar, pero tú contéstale. Aquí dice que fue Cristo. No dice aquí, porque también mi fe padeció una sola vez. Aquí no dice, mi arrepentimiento padeció una sola vez. El diablo nos engaña aquí. Tenemos que tener fe y tenemos que tener arrepentimiento. Pero ellos no murieron por nosotros en la cruz. Fue Cristo quien murió y nos lleva al cielo. No es nuestra fe perfecta, nuestro arrepentimiento perfecto que nos lleva al cielo. ¿Quién de ustedes? Yo no. Yo no tengo una fe perfecta. Yo no tengo un arrepentimiento perfecto. Gracias a Dios que no es mi fe y mi arrepentimiento que me lleva al cielo. Es Cristo que me lleva a Dios. Cristo. En tu lápida, no sé si has pensado en esto. ¿Qué le vas a poner en tu lápida? Le puedes poner, llevado a Dios por Cristo. Llevado a Dios por Cristo. Penúltimo lugar. Comparte las buenas noticias del Evangelio con los más injustos. Comparte las verdades, la cruz, Cristo padeciendo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Con los más injustos. No hay alguien tan injusto que Cristo no pueda llevar al cielo. Porque es su sangre, es Cristo, es el Hijo de Dios. Comparte con el más injusto de tu trabajo. Piensa, ¿cuál es el más tremendo en mi escuela? ¿Cuál es el más tremendo en mi salón? ¿Cuál es el más tremendo en mi trabajo? ¿Cuál es el más tremendo en mi colonia? ¿Cuál es mi vecino más tremendo? Esa persona, esa muchacha, esa prostituta, ese narcotraficante puede ser perdonado y llevado al cielo por Cristo. Comparte. ¿Lo crees? En último lugar, agradece a Dios, alaba a Dios con todo tu corazón, con toda tu vida y con toda tu voz por su gran salvación. Agradece a Dios. Alábale con tu corazón, con tu vida y con tu voz por su gran salvación. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Oremos, hermanos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, ahora te pedimos por los méritos de Cristo que inyectes estas verdades a nuestros corazones. Que nos des esperanza, que nos des más fe. Que al escuchar de Cristo le obedezcamos. Que nos consagremos a Él. Que le alabemos como Él se lo merece. Y estemos dispuestos a cualquier sufrimiento por Él, para su gloria. Te pedimos, Señor, por sus méritos, por nuestros hijos, nuestras familias, nuestra iglesia. Que vivamos este Evangelio, estas buenas noticias. Las compartamos con otras en nuestras vidas y con nuestras voces, para que otros vengan y te glorifiquen a ti, te conozcan a ti, y es la vida eterna. En Cristo nuestro Salvador. Amén.